Comunidad EUM.
La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
¿Qué tal a toda audiencia? Bienvenidos a otro episodio de Comunidad EUM, donde damos cuenta de las actividades de la Escuela Universitaria de Música. Esta vez nos vamos a centrar en el mes de julio. Para comentar un poco el desarrollo de estas actividades, me acompaña Nicolás Giordano Pisano, violinista y profesor de la Cátedra de Violín de la Escuela Universitaria de Música. ¿Qué tal, Nicolás?
Bueno, ¿todo bien? Buenos días, muy bien.
Bien, vamos a repasar un poco las actividades que se van a desarrollar este mes y vamos a darle especial atención ahora a los conciertos que se van a estar produciendo. Vamos a arrancar con... Bien. El concierto que va a ocurrir el lunes 15 de julio en el Teatro de la UM a las 20 horas, donde vamos a escuchar el cuarteto en Do mayor, opus 20 de Haydn. Después tenemos a...
¿cómo dijimos? Anthony Dvorak.
Anthony Dvorak con su cuarteto en American. Fa mayor, número 12, ahí está, opus 96, americano. Más adelante, en la misma semana, el viernes 19 de julio, a las 20 horas, también en el Teatro de la EUM, vamos con la sonata para piano y violín número 24 en Fa mayor de Mozart, seguido por la sonata para piano y violín en Mi mayor, opus 120 de Brahms, y continuando con la elegia para viola y piano, opus 44 de Glazunov. ¿Cómo es el
Glazunov, sí.
Sí, bien.
Compositor ruso.
Seguimos después con la romanza para viola y orquesta, opus 26 de Svendsen.
Uh-huh, correcto.
Continuando con sonata para piano y violín en sol menor de Claude Debussy.
Correcto.
Y esos son los conciertos que vamos a tener en estos días.
Uh-huh, correcto.
Esta curaduría, ¿a cargo de quién estuvo?
Bueno, básicamente estos dos conciertos es un poco lo que hacemos cada final de semestre en la cátedra de violín y de viola que ahora estoy trabajando. Básicamente lo que hacemos es una muestra para el público, para la comunidad de la UM y obviamente para el público en general. Esta vez agregamos un concierto más, como pudiste leer ahí, hay un concierto de cuarteto. Generalmente lo que se hace es que todos los alumnos de la cátedra, más o menos todos, tocan, digamos, algo con piano, pero esta vez agregamos los cuartetos de cuerda porque es un nuevo proyecto que tenemos de crear el cuarteto de cuerdas de la EUM, ¿verdad? Y se han unido, bueno, distintos alumnos en los cuales yo estoy coachando ese ensamble y, bueno, como también para mostrar ese trabajo que estamos haciendo, ¿verdad?
Bien. Y lo que sería quizás la actividad mayor de este mes, uh-huh, es la actividad extracurricular, la masterclass de violín, viola y música de cámara a cargo del profesor Amirán Gans.
Sí.
Que estuvimos leyendo un poco su currículum, que es extenso, por decir.
Claro, sí.
Vamos a contar un poquito quién es Amirán, que nació, bueno, es uruguayo, nació en Montevideo en el año 1952, cursó los estudios de violín con Israel Chorberg. Con también Ila Fidlón, alumno de Leopold Auder, y Jorge Risi. A la edad de 11 años ganó su primer concurso de juventudes musicales. Eso supongo que ya significaba algo. Uh-huh. Estudió en Rusia
también.
Tuvo distinciones también en sus estudios. Ha hecho más de 300 conciertos por año.
Sí.
La verdad que es la hoja de servicio, por decirlo así, es impecable. Sí. Y bueno, lo vamos a tener acá en Uruguay. Esto va a ser el día lunes 22 de julio de 14 a 20 horas en el Teatro de la EUM.
También,
sí. Una jornada, supongo, extensa e intensa también.
Exactamente, sí.
Contanos un poquito qué podemos esperar de esto.
Bueno, básicamente... Obviamente dentro de la cátedra, tanto de violín como viola, estamos necesitados y siempre buscamos que vengan profesores de alto renombre y sobre todo de mucha experiencia a brindarnos sus conocimientos, porque obviamente en el intercambio es donde todos ganamos mucho. En este caso tenemos la suerte de tener a Miriam. No es la primera vez que viene a Miriam y que está con nosotros, esta va a ser creo que la tercera vez que está con nosotros. Incluso hasta participó de un festival internacional que organizamos hace años atrás, en el 2017 y 2018. Pero bueno, básicamente él justamente viene también a tocar con la Filarmónica de Montevideo y bueno, nos ofreció toda una tarde para compartir nuevamente sus conocimientos para todos los jóvenes estudiantes de música, obviamente focalizados en violín, viola, bueno, en música de cámara, porque eso es lo que él se, digamos, focaliza, es lo que es su métier, lo que sabe. Pero bueno, es muy interesante a otros instrumentistas y no son de esos instrumentos, quizás que vengan para que bueno se den cuenta de este gran maestro. Que además de su carrera musical, también fue profesor, porque ahora se jubiló, o lo jubilaron, pobre, pero del Conservatorio de Viena, uno de los conservatorios más importantes del mundo.
Me imagino que hay una expectativa tremenda incluso entre los alumnos,
sí,
¿no?
Sí, 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 por supuesto. Siempre muy deseosos de encontrarlo nuevamente. Es un gran maestro.
¿Y qué específicamente cómo hace el trabajo? Contanos un poquito.
La dinámica de la masterclass es sencillo. Es básicamente un alumno o el grupo de cámara toca una pieza y él luego comenta sobre nuevas formas o sus ideas musicales, y son diversas, también da consejos sobre distintas técnicas que se pueden usar, uh-huh. Sobre sonidos, sobre, bueno, millones de cosas, todo lo que confiere a lo que es el hecho de interpretar frente al público, ¿verdad? Bien. Entonces eso es lo que la masterclass ayuda muchísimo. Sí, no, la única diferencia entre una masterclass y una clase común y corriente, llamémosle, es que para ir a una masterclass uno tiene que estar ya preparado y poder tocar lo que sea, la pieza que lleva en su totalidad, ¿verdad? Y estar lo mejor preparado posible. Porque
requiere un estudio previo, digamos.
Exactamente.
O sea, una preparación.
Claro, no es voy un ratito, estudio un ratito y a ver si me ayuda. No, eso más lo hacen conmigo.
Eso sería como el paso previo a la masterclass. Hablaste de, por ejemplo, algunas investigaciones o avances que a veces el profesor puede traer consigo.
Sí, bueno, la información, sí, la información que él puede traer está basada en gran parte en su experiencia como intérprete, también en su formación, en el legado que él obtuvo de sus profesores. Estamos hablando de a quien nombraste ahí casualmente, Israel Chorber, después con quien, Ilya Filón, por ejemplo. Ilya Filón se dice que también fue un alumno de Auer, como dice. Auer básicamente fue el profesor de Rusia, el que formó a todos los grandes solistas de la primera mitad del siglo XX. Así que estás hablando de una tradición violinística tremendamente importante, en la cual él obviamente posee esa información, y es una información increíble para los alumnos de hoy día. Estamos en el siglo XXI, pero esa información de aquel entonces aún se necesita, aún es actual. A eso voy.
Bien. ¿Y vos como violinista, qué cambios has podido ver, digamos, entre aquel entonces, entre lo que es, lo que presentan ahora?
Sí, bueno, además de eso, la presencia de Amiram acá hace que precisamente sea una motivación muy grande para los alumnos, para que estudien más, llamémosle de alguna forma, y tengan que presentar un resultado hecho. Casualmente, no es casualmente que pusimos los conciertos de la cátedra justo antes que viene él. No es una casualidad, sino que fue diseñado a propósito para precisamente ya además vengan, digamos, con un poco de tablas encima, para que cuando tocan para el maestro ya realmente hayan tenido al menos una oportunidad de haber tocado para un público, haberse metido de lleno en una situación también que es de estrés, que es la de tocar, de estar arriba en la
tabla. ¿Y con él van a ejecutar algo usted?
Con él, no, esta vez no. Lo hemos hecho en el festival, pero esta vez es solo una clase. Quizás en el futuro, si podemos contar con él con un poco más de... Sí, con más días, capaz que es posible que podamos tocar con él, sí.
Bien, y te pregunto, en el desarrollo, lo que es en la investigación acerca del instrumento, ¿Qué, este, ¿qué hay de nuevo, digamos? En...
¿Qué hay de nuevo en el instrumento? Bueno, y una estamos hablando, sí, no, no creo que sea del instrumento, tu pregunta, que no, no sea, sí, del, no, instrumento, no, no, en sí, no, sino, no, que
sino, claro, la construcción a técnicas.
Y nuevo, nuevo después de Paganini ya no hay nada, en realidad. O sea, quizás a nivel técnico, estamos hablando a nivel técnico del instrumento, ya después de esa época no hay nada nuevo. Lo que es difícil para cada intérprete es llegar a un alto nivel, tanto interpretativo y técnico como y musical. Pero eso es un camino que cada intérprete debe recorrer, y es como un camino interno. Claro. Pero ese camino interno se ayuda con información externa, digamos, y de otras personas, de otros, llamémosle gurús o profesores, que tienen una información que quizás puede ser más directa o por lo menos más probada con sus carreras o sus años y su experiencia. Y eso hace que cada intérprete, cada alumno también pueda recorrer ese camino interior y desarrollarse y convertirse en nuevos Amirán Ganso, ¿no?
Solo el tiempo lo dirá.
Solo el tiempo lo dirá, exactamente.
Bien. Te invito a que escuchemos una parte del cuarteto en do mayor del Opus 20 de Haydn.
Por supuesto.
Que elegimos para esta ocasión. Thank you. continuamos haciendo este repaso de actividades de la Escuela Universitaria de Música. Les recuerdo que me encuentro en compañía de Nicolás Giordano Pizano. Y vamos a hablar ahora del Festival Internacional de Música, que va a ocurrir un poquito más adelante,
sí,
por allá por el mes de noviembre,
Sí, justo la última semana de noviembre. Con el tema de las elecciones va a ser exactamente el domingo después de las elecciones. O sea, el lunes, en realidad vamos a empezar el martes, porque el lunes seguramente no vamos
a empezar. Sí, va a estar cerrado
el edificio. Así que sí, va a ser el día 26 de noviembre, el primero de diciembre.
Esta va a ser la tercera edición del festival.
La tercera edición, sí, es correcto.
¿Qué podemos esperar?
¿Y qué podemos esperar? Un plantel docente de todos profesores del exterior, que vienen de Europa. Podemos esperar 5 conciertos de cámara y 2 conciertos de la orquesta académica, orquesta que se forma, digamos, en el evento, y seguramente vamos a tocar con esa orquesta. Siempre hacemos un último concierto en el Hospital de Clínica, que está muy lindo. Pero después el resto de los conciertos, en principio, van a ser entre la Escuela Universitaria de Música y donde nos mande la unidad de extensión que tiene ganas de mandarnos a algún lado. De hecho, eso, la idea es precisamente que nos manden a algún lado, aparte del Hospital de Clínicas, pero todavía, bueno, está... Se está haciendo, así que no sabemos a dónde.
Será una sorpresa.
Será una sorpresa, claro. Incluso hasta para nosotros.
Hasta para ustedes. Claro. Bien, no, porque hemos hablado en otras ocasiones de lo que es el contacto de la música con ciertos sectores de la sociedad, que eso es lo que es como la visión de extensión de la escuela.
Sí, obviamente. Es necesario contactarse precisamente con el público, ¿no? Y un poco también desestructurando el hecho de que el público tenga que ir a una sala, sino que podemos llevar la música a lugares que no están precisamente, que no sea una sala de conciertos, ¿no? Precisamente. Uh-huh. Y eso es algo interesante e importante que Extensión puede ayudarnos a lograr.
¿Esta edición va a ser más grande que las anteriores o va a manejar los formatos de siempre?
Digamos que no, va a ser más o menos el mismo tamaño que las anteriores. Siempre está el tema presupuesto. Además, educación permanente nos está ayudando. Educación permanente para nosotros es importante, pues es precisamente gracias a los cursos de educación permanente que podemos formar este festival. Y bueno, básicamente eso, va a ser una semana, como siempre. Vamos a contar siempre con alumnos internacionales. Siempre han venido alumnos internacionales a estos 2 eventos que ya hemos hecho. Y se genera un clima muy interesante, no solo para los profesores, sino también además para los alumnos, porque precisamente se intercambian entre ellos, ¿no? Entre
alumnos. Ahora que lo mencionas, eso es uno de los atractivos principales del Festival Internacional, la oportunidad de que, bueno, los estudiantes de la UM intercambien con sus pares de otros lados, ¿no?
Y conocen además de otras culturas, pero además conocen, yo qué sé, otras futuros, por ejemplo, futuras universidades a donde pueden ir o donde pueden hacer su maestría, qué sé yo, tanto con los profesores como con otros alumnos, ¿verdad? Que les indican, les cuentan cómo es sus realidades en otros lados, sus realidades estudiantiles y o profesionales.
Bien, excelente. Voy a comentar otra actividad que se va a estar desarrollando este mes, el miércoles 3 de julio. Uh-huh. Se va a realizar el concierto de la cátedra de piano, va a ser también en el auditorio. Uh-huh. Van a participar estudiantes de la licenciatura. Van a estar como invitados los pianistas Elena Fostic y Alberto Mañone. Que tiene una gran trayectoria también dentro de la escuela. Fue docente de 25 años del curso de música popular uruguaya de la Escuela Municipal de Música de Montevideo. Bueno, hay una corrección, no era de la UM, sino de la Escuela Municipal de Música. Y también tiene una carrera como gestor cultural. Fue orientador del plan La Cultura Nos Acerca, que realizó más de 200 actividades culturales en el interior del país, en 39 ciudades de todos los departamentos. Así que también otra palabras mayores. ¿No? Otra,
Alberto es un prolífico pianista a nivel popular también aquí, muy reconocido en Uruguay y creo que también en el exterior. Es interesante.
Y el jueves 4 de julio va a haber un encuentro con él, uh-huh, que va a ser en el aula 205 de 20 a 22 horas. Que lo que se va a tratar en el encuentro es, te tiro las líneas, el, uh-huh, papel de la creatividad en la música popular, la creatividad aplicada al fraseo, ejemplos de Carlos Gardel y Roberto Goyeneche, creatividad en la improvisación, ¿por qué Miles Davis fue un genio? Es una pregunta que se van a plantear ahí. Uh-huh. Creatividad en la composición, con ejemplos de Carlos Jobim y Astor Piazzolla. ¿Cómo variar una melodía? ¿Qué es mejor, muchas notas o pocas? Te lo puedo preguntar a vos como violinista.
¿Qué es mejor, muchas notas o pocas? No, es mejor las notas necesarias. O sea,
menos es más.
Bueno, generalmente menos es más, eso sí es verdad, pero depende de qué es lo que uno tenga que expresar, pero definitivamente es verdad, menos es más.
Bien. ¿Por qué?
¿Por qué menos es más? Porque la sustancia no necesita demasiada, digamos, barroquismo, demasiada fioritura, ¿no? Solo la sustancia puede ir en algo muy simple. Generalmente las composiciones más simples son las más.
Yo personalmente tengo una cosa con el virtuosismo que también a veces me choca un poquito cuando ves como mucha, como vos decías, mucha floritura, mucho un poco barroco. A veces en algunas cosas me da esa sensación.
Sí, bueno, qué sé yo, eso también son gustos y obviamente fueron épocas, en este caso hablando del barroco, o por ejemplo se hablaba de Paganini, pero también es bello. O sea, no quiere decir que no lo sea. Pero bueno, van los gustos de cada uno.
Pero bien, va a ser uno de los temas que se pregunten en el encuentro con Manuel.
Bueno, sí,
vamos a ver a qué conclusiones llegan ellos.
Bueno, está bien.
Y yo diría que por acá tenemos como el repaso de lo que es el mes de julio. Hay un montón de actividades, también hay un montón de uh-huh, actividades a futuro.
Sí.
Y bueno, nada más me queda que agradecerte, Nicolás, por haber pasado por la Uniradio y contarnos un poco acerca de estas actividades.
Por favor, placer.
Yo le invito a la audiencia a encontrarnos en la próxima edición. Hasta luego.